Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy domingo 12 de julio, en Sálvese Quien Pueda. La indisciplina y la indolencia hunden a los Estados Unidos en el caos del coronavirus. Y el presidente esquizofrénico y psicótico, bien, gracias. La invasión a Venezuela como desvío a las acciones de un presidente a la deriva. Una viróloga china se escapa a los Estados Unidos y le dice al mundo la verdad sobre el embarre de China con el COVID-19. Si te escapas de ser una víctima del coronavirus, no te puedes escapar de ser una estadística de morbidez. ¿Es eso? Pues no te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de este su programa SQP. Sálvese Quien Pueda, por aquí, por las páginas de Facebook. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche para ustedes y para todo Puerto Rico. Pueden ver los videos más cortos en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, y les pedimos que le den a la campanita de share, subscribe, para que se pongan al día, porque este programa, que consta de una hora, lo estamos dividiendo en sus temas para facilitarle a usted si quiere aprender, escuchar sobre algún tema en particular, pues aquí es mucho más fácil. Recuerden que estamos en las siguientes plataformas de podcast: anchor.fm/sálvese quien pueda. Estamos también en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, puntodevistapr.com, y todos esos podcasts los puede conseguir poniendo el nombre completo de Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que pronto estaremos bajo Radio Acromática y así también bajo una estación en el área sureste de Patilla. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales en Puerto Rico, los mismos que nos piden ahora que volvamos a votar por él. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 en las redes sociales, llevando a los puertorriqueños un mensaje que jamás ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a Puerto Rico es atacando de frente a los políticos tramposos, a los políticos ladrones y a los políticos manipuladores y de malas entrañas. Y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean el verdadero progreso de nuestra patria, de una manera decente, sin agendas de enriquecimiento, y quiénes no. Este ha sido y será un programa inteligente para gente inteligente. Amigos, antes de pasar a los temas de hoy, primero que nada, un turno de privilegio personal para felicitar a mi querida hija Silvia Rodríguez Camacho, que se graduó de cuarto año de Escuela Superior y a cuyas actividades de graduación fuimos este pasado jueves. Un beso, mi cielo, te amo un montón. Silvia es la chiquita de la casa, así que lloran chiquitos en la casa. Ya hay hombres y mujeres maduras. Así que un beso, mi amor, te quiero un montón. Estoy sumamente orgulloso de ti. En segundo lugar, quiero disculparme, y lo digo honestamente, con la secretaria de Justicia, ex secretaria de Justicia, Denise Longo, y yo. Voy a hacer esta disculpa pública porque siempre pensé, que la ex secretaria Longo era un poquito más de esta gobernadora inepta de Puerto Rico. Y pensé eso cuando ella anunció públicamente que la investigación de los almacenes de Ponzi, ustedes recuerdan, iba a tomar, de acuerdo a lo que ella dijo, aproximadamente 3 años. Y dije, caramba, esto es un tape fantástico, porque en lo que esta gobernadora pues está en el poder hasta diciembre de este año, y entonces enero del año que viene, si gana las elecciones y sale electa en las primarias, pues esta es la mejor manera de tapar a una persona como esta. Y resulta ser que no. Resulta ser que a lo mejor ella lo dijo para desviar la atención de lo que estaba pasando en Fortaleza, mientras ella calladamente, como una buena araña, estaba teniendo la red a la gobernadora tranquilita para que ella pensara que todo estaba pichu tranquilo y que no estaba pasando nada. Mi excusa a la secretaria Longo Quiñones, y es una pena que una mujer como esta no haya salido de la vida pública. Vamos al primer tema de hoy. Es cómo el COVID-19 está explotando en los Estados Unidos. La nación norteamericana se ha convertido en el epicentro del COVID-19, con 3 estados como poster child, como ejemplo, de lo que es un mal manejo de este coronavirus. Esos 3 estados son California, Texas y Florida. Y estos 2 últimos estados, recordemos que son Texas y Florida, de donde más cantidad de gente está llegando a Puerto Rico a través de nuestra única frontera con el mundo, digo, la única frontera que está activa, por decirlo así, que son los aeropuertos, y en este caso específicamente el único aeropuerto que está abierto, que es Luis Muñoz Marín. En el caso de Texas, de las 69.000 camas disponibles en todo el estado, 55.800 están ocupadas, es decir, casi 81%, y me refiero a camas en hospitales, por supuesto. En Florida, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach son los epicentros de ese estado, del estado en estos momentos, donde ya se superan los 200.000 casos de contagio y se están prendiendo las alarmas en términos del cupo en los hospitales. Hay aproximadamente 2.000 casos diarios de contagio, pero hoy se rompió el récord en Florida, no solamente para el estado, sino para cualquier estado de Estados Unidos en su momento, en el peor momento del coronavirus, porque se reportaron solamente en un día 5.300 casos. En los hospitales de pequeños condados como Clay y St. Lucie solamente quedan libres 4% de las camas de las unidades de cuidados intensivos. En Miami-Dade, el 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de este presidente, que no me canso en llamarlo y lo he hecho anteriormente, esquizofrénico y psicótico? Y voy a hacer una pausa aquí porque yo hago referencia a veces a enfermedades mentales, no que sea psicólogo, pero tuve que coger un año completo, 2 cursos de psicología cuando me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Indiana, y me encontré fascinante. Yo estaba estudiando ni siquiera psicología, estaba en el programa de naturales para convertirme en ecólogo. Pero encontré el estudio de la mente, del comportamiento de la mente, algo fascinante. Y entonces pues se me quedaron algunas cositas, y una de las cositas que se me quedaron fue este asunto de cuando una persona está perturbada mentalmente, ¿cómo se le cataloga? ¿Verdad que tiene la ciencia de la psicología para ayudarnos a entender cómo se comporta un individuo? Vamos a la definición de psicótico. Y usted me dice si la aplica a Donald Trump o no, porque a menos que sea el charlatán más grande sobre la paz de la tierra ahora mismo, o que sea un artista de tal magnitud, que no se le puede poner al lado ni siquiera a un artista que haya ganado Oscar en el gol. Pues este señor, de lo que yo entiendo, ¿verdad?, es psicótico. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es una pérdida del contacto con la realidad. usualmente incluye falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de lo que uno es. Es bien sencillo, va directamente al punto. ¿Qué es esquizofrenia? La esquizofrenia, o las características principales del esquizofrénico, son un lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. Pues estas cosas son las que definen, a mi entender, el presidente que tiene la nación norteamericana. Pues, ¿cuál fue la respuesta de este presidente psicótico y esquizofrénico a lo que está sucediendo en sus narices, en su cara, en lo que se supone que sea su nación? El presidente sostuvo esta semana que el 99% de los casos son inofensivos, obviamente contradice la realidad, y que a propósito, debido a estas declaraciones, voy a entrar en la última parte del programa en lo que es la morbidez de una enfermedad. No se pierda eso, porque eso está de lo más interesante y es básicamente de lo que no se está hablando cuando se hablan de las estadísticas del COVID. La Universidad de Johns Hopkins está diciendo que la tasa de mortalidad del coronavirus en Estados Unidos es del 4.6%, no del 1%, como señala este síndrome. Los alcaldes de las ciudades de San Antonio y Austin en Texas y el regidor del condado Miami-Dade en Florida notificaron a la prensa que los hospitales están al límite y se están acabando las camas en las unidades de cuidados intensivos. Y mire, la preocupación que tengo es exactamente la misma que sucedió cuando Nueva York azotó el COVID-19 bien duro. Y es que la gente, tratando de escapar entonces de esta maledicencia, nuestros hermanos boricuas que están infectados, no están infectados, pueden volver para acá. Y usted sabe lo que está pasando en el aeropuerto. Y si usted recuerda lo que expliqué la semana pasada con respecto a este chiste de ponerle a uno una pistolita, hacerle cuatro preguntas y soltarlo, sin darle ningún seguimiento, porque el Departamento de Salud no da seguimiento. Punto. Si diera seguimiento, no tendríamos el lío que tenemos ahora en Puerto Rico con el asunto de la gente contaminada. Pues esto, este reventar del COVID en la primera ola, no en la segunda ola, recuerde bien, esto es la primera ola que se salió de ritmo gracias a estos insolentes e indolentes políticos que tienen en los Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano. Pues esa ola, señoras y señores, nos está afectando a nosotros a través de la única frontera activa que tenemos, que es el aeropuerto de Muñoz Marín. Digo la única porque obviamente ahora mismo están viniendo cruceros y por lo tanto esta segunda frontera que sería el mar, pues no se está utilizando. Por ahí viene la invasión de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Por qué estoy empatando el asunto este del COVID con una posible invasión a Venezuela? Vamos a ver dónde será. Este viernes en Noticias Telemundo, y esto yo, perdonen ustedes, pero yo no he escuchado a nadie comentar esto, a lo mejor mañana lo hacen, pero como nosotros estamos cuatro pasos al frente de todas las estaciones de radio y televisión, pues lo vamos a comentar con ustedes. Así que si usted lo oye por ahí, ya sabe dónde lo escuchó primero. Este viernes en Noticias Telemundo, el presidente esquizofrénico y psicótico Donald Trump fue entrevistado por el periodista José Díaz Balart. Díaz Balart le hizo la siguiente pregunta. For you, para el presidente. Venezuela, is it Guaidó? Is it Maduro? Or is it a U.S. intervention? Para usted, presidente. ¿Venezuela qué es? ¿El Guaidó? ¿Es Maduro? ¿O es una intervención de los Estados Unidos? Respuesta del presidente Trump. La voy a leer en inglés, luego la traduzco en español. It's freedom for their people. It's freedom. Venezuela was a rich country 15 years ago. And it's being destroyed by two people, but a system, a Haro system, and something will happen with Venezuela. That's all I can tell you. Something will be happening with Venezuela. La libertad de la gente, su libertad. Venezuela era un país rico hace 15 años, pero fue destruida por dos personas. Estaba refiriéndose a Chávez y Maduro. Pero este sistema horrible. Pero yo le aseguro que algo va a ocurrir en Venezuela. Eso es todo lo que le puedo decir. Algo va a ocurrir en Venezuela. Y Abaral, en la entrevista, trató de presionar al presidente Trump para que dijera que era este algo, ¿no? ¿De qué está hablando? Trump respondió lo siguiente. Will be los Estados Unidos. Will be very much involved. We're going to take care of the people of Venezuela. Enfatizó el presidente. Vamos a la lectura de esto, señoras y señores, porque como siempre en la política, no es lo que se dice, sino el entre líneas, igual que los políticos. No es el político que usted tiene de frente, es la gente que tiene él detrás. Mi lectura del asunto. Este asunto de meterle mano a Venezuela, en este caso y en estos momentos, es el viejo truco de cualquier político, de que cuando tiene problemas dentro de su casa, levantar el patriotismo norteamericano, en este caso en contra del comunismo, porque ustedes saben cómo son los republicanos, porque ellos ven comunistas en el closet, en la cocina, levantar la tapa del inodoro, son comunistas. Usted sabe la mente enfermiza de ellos, ¿no? Pues eso es lo que hay en ese cerebro. Por lo tanto, el presidente lo que puede tratar de hacer ahora es levantar, olvidarse del asunto del COVID, olvidarse del revolución que tiene en la economía, y levantar entonces el patriotismo norteamericano diciendo que vamos a acabar con el comunismo. Obviamente, como ellos dicen, en el patio de nuestra casa. En este caso sería Venezuela. Ustedes saben que Venezuela está recibiendo, si no lo saben, se va a enterar ahora. Venezuela está recibiendo gasolina procesada de tanqueros gigantescos que están llegando desde Irán. Y Estados Unidos puso el grito en el cielo y dijo que iba a intervenir. No lo ha hecho todavía, pero de los 5 tanqueros que iban a llegar a Venezuela, faltan. Sería esta la excusa entonces de Estados Unidos para intervenir con ese tanquero contra Venezuela, esperando de que haya una reacción adversa de los venezolanos y entonces aprovechar eso para lanzar una invasión. La guerra, señoras y señores, estimula la economía. Si usted tiene la economía bastante desastrosa como lo está teniendo Estados Unidos ahora debido a las múltiples cierres y al desfase en la línea de producción que ha tenido el COVID, este es un momento que sería muy adecuado para impulsar la economía en Estados Unidos gracias a una intervención militar que es sumamente necesaria a los Estados republicanos en nuestro hermano país de Venezuela. Pregunta: si hay una invasión, ¿es para sacar a Maduro del panorama y para poner a Guaidó en el poder? ¿O es para hacer eso y establecer una presencia militar en Venezuela para controlar los tentáculos de los chinos y de los rusos en este país? Y vamos a decir ya mismito, porque lo que estamos hablando no es broma. Por ende, ¿cuáles serían las metas militares para saber hasta qué punto tropas norteamericanas estarían dispuestas a enfrentarse a tropas pro Maduro? Ustedes saben que Venezuela no es cáscara de coco. No estamos metiéndonos en Irak o en Irán, donde allí pues básicamente es desierto, todo es plano. Y es fácil establecer una logística. Venezuela tiene montañas extensísimas, altísimas. ¿Será Venezuela entonces, dependiendo de las metas militares, se convertirá una invasión a Venezuela en el próximo Vietnam de los Estados Unidos? ¿Están los Estados Unidos realmente detrás del petróleo de Venezuela con la excusa de que quieren reinstaurar la la democracia, o es para controlar el petróleo que tiene este país, que por si usted no lo sabe, los cálculos son que Venezuela tiene aproximadamente una reserva de 296.5 billones de barriles, lo que equivale al 20% del total de las reservas del planeta. Yo no sabía eso, pero cuando leí este dato, las cosas hacen mucho sentido. Que porque Estados Unidos quisiera estar metido allá dentro. Ellos producen petróleo a través del fracking. Pero una nación que controle, como Estados Unidos, poderosa, 20% de las reservas del mundo. Estamos hablando de, como dicen los gringos, big business. ¿Cuál sería el rol de Puerto Rico en una invasión hacia nuestros hermanos de Venezuela? ¿Cómo responderían las naciones amigas de Venezuela ante una invasión militar? ¿Cómo responderían esas naciones a las naciones suramericanas que respalden una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela? ¿Cuáles son los intereses de China y de Rusia en Venezuela? Ahora vamos a explicar lo que estaba señalando anteriormente. La China le prestó a Venezuela 50 billones, con P de burro, de dólares americanos, durante 5 años, ya comenzaron, para financiar 201 proyectos de vivienda. Los chinos firmaron un acuerdo con la compañía Orinico de Venezuela para hacer un mapa de las áreas mineras en todo el país. Y estas áreas mineras incluyen un montón de minerales, como ustedes pueden pensar, pero sobre todo oro. Otro dato sumamente interesante. Las reservas de oro de Venezuela están concentradas en la parte sureste del país. Y se calcula, hablamos del petróleo, ¿verdad? Se calcula que Venezuela tiene aproximadamente 10.000 toneladas de oro, esperando que alguien lo saque. 10.000 toneladas de oro, que se traducen en 20 millones de libras de oro. Váyase por ahí y pregunte cómo está el oro en el mercado. ¿Verdad que el oro se ha disparado? ¿Usted sabe cuánto vale una libra de oro? Cerca de $19,000. Multiplique 20 millones de libras de oro por el precio actual, ¿verdad? $19,000 la libra. ¿Usted sabe cuánto tiene Venezuela guardado en reserva de oro? 380 billones con B de dólares. Y eso es si el oro no sube más. ¿Que el oro vaya a depreciar? No parece que eso va a ser así. En cuanto a Rusia se refiere, después de Brasil, Venezuela es el aliado militar y comercial más importante que tiene Rusia en América del Sur. Como dije, señoras y señores, en los momentos de crisis, hay líderes que van por encima de la crisis y logran sacar su nación adelante sin tener que estar haciendo tajureos de invasiones ni nada por el estilo. Este señor esquizofrénico y psicótico no es un líder típico. Se vale de artimaña, se vale de trampa, se vale de mentira para engañar a los incautos que tienen Estados Unidos, sus seguidores. Óigame, y déjeme decirle, cada vez que yo oigo los seguidores hardcore de Trump, yo lo que estoy oyendo son los mismos seguidores que tenía Jim Jones. ¿Se acuerdan aquel líder religioso? Creo que fue a finales de los años 80, a principios de los 90, que por alguna razón le dijo a sus seguidores que bebieran cicuta y se murieron, qué sé yo, de gente. varios miles de personas, incluyendo por supuesto al chiflado este de Jim Jones, pues cada vez que yo oigo o veo, escucho un seguidor de Trump, me da esa misma impresión. Son gente que está como él, desconectada de la realidad. No sabe la diferencia entre una situación real y una situación falaz, a menos que su líder se lo diga. Están desconectados. Y esa gente es muy peligrosa. El fanatismo, como ustedes saben, es peligroso en cualquier liga. Sea a nivel de religión o a nivel de política, lo peor que puede haber es un fanático de cualquier maldito partido político y de cualquier religión, porque son incapaces de entender la realidad que ellos tienen. Y eso es lo que está pasando con este señor. El Partido Republicano está dejando de ser el partido que representa los intereses del republicanismo, los que sean, para convertirse en un partido que representa los intereses de un individuo. Y eso, de lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Por ahí es que empieza a rayar el totalitarismo. Cuando no se siguen unos principios y se siguen al líder que representan esos principios. Y ahí está la base. Gente enferma siguiendo un líder enfermo. Vamos a hacer una pausa, mis amigos. En estos momentos voy a dejarle con ustedes a Marla Díaz, nuestra productora, para que nos hable un chispito sobre las cosas que estamos viendo aquí en Internet. Sé que hay muchos comentarios porque he tocado, sobre todo con Venezuela, un tema sumamente álgido. Y hay veces pues que hay que hablar de las cosas y ojalá y me equivoque. Por supuesto, yo disfruto hablando sobre la posibilidad de que los Estados Unidos se metan en un país hermano suramericano, invadirlo porque les dio la gana, porque están hartos de que allí impera el comunismo, bla, 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 bla. Y sobre el comunismo y el capitalismo, vamos a hablar después, en esta tercera parte del programa, porque miren, están cortados por la misma tela. Vamos a hablar sobre eso ya mismito. Mientras tanto, voy a darles con la compañera Marla Díaz. Adelante, Marla.
Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Saludos, estoy aquí para leer sus comentarios y pues saludar a la gente que está conectada. Son unos cuantos, así que... vamos a empezar por así mencionar algunos. Alfredo Rodríguez, Ileana González, Gloria Medina, Osvaldo Antón Pietri, Luis Rivera, Víctor Torres, Robert Colón, Jorge Vázquez. Saludos a Anton Pietri, dice saludos y buenas noches a todos. Ileana González dice, hola, hoy debes ir a tiempo extra. Daniel Ortiz, Migdalia Tosado, ya estamos aquí. María Col, Aurea Rolón, Mariluz Rosado. Lisandra López dice, qué bella bandera. Dire dice, buenas noches, estamos por aquí. Aníbal Díaz Morales, Aurea Rolón nos comenta por aquí, buenas noches, presente como siempre desde Salinas. Mercedes Alvarado, Clara Bou, Juan Caballero, veremos sobre qué cabeza de políticos caen las pedradas bien merecidas hoy. Carmen María, Cris Vélez, Norcanadis Ortega, hola. Gloria Medina dice, Gustavo, buenas noches. Omar Gualesca, saludos Omar, igual está también. Saludos, estoy presente, dice Edgardo Luis de Jesús. Omar dice, ya estoy aquí. Edwin Rodríguez, Alfredo Rodríguez, ¿qué mucho Rodríguez ahí? Astrid Tatú, José Betancur, Rudelú dice, saludos, con sabor a mango de Mayagüez.
Ah,
okay. Sí, Nora González, Noelia Bucigó, Zulma, saludos. Shakira Berg, Nilda Sánchez dice, esos políticos corruptos son sucios difíciles. Lourdes Báez, Carmen Soto, Wanda Maritza, Martín Rodríguez, Mitsugi Boricua, saludos Mitsugi. María del Mar, Víctor Torres, Edwin Rodríguez dice: saludos, Gustavo y Amarla. Su programa es parte de mi diario vivir y cada domingo aprendo un montón.
Qué bueno.
Gracias. José de Tancur dice: estoy viendo gente sin máscaras y en actividades sin distanciamiento. Dios nos coja confesados. Mitsuki Boricua dice: saludos, distinguido Gustavo Rodríguez y Amarly de Zeta, huepa. Carmen Pagán, José de Tancur dice: iban por más de 269 mil casos. Y hoy los casos fueron de 15.300 en un día.
Ah, 15.000.
Sí. Sí, exacto. Wanda Marisa dice, y payaso. Payaso trompo. Milda dice, psicópata narcisista. Antonio Bonita dice, presente. José Ramos. Milda Sánchez dice, los psicópatas no se curan. José González Peniza, y un saludo desde Texas, a quien Austin está la cosa bien difícil. La gente de Trump dice que es invento de los demócratas y los medios de izquierda. Lina Ponte está conectado. Mitsuki dice, Gustavo Adolfo, si vamos a ver, los trumpistas están peor que el mismo presidente. Y hay unos cuantos más por ahí, así que Giselle está conectada también.
Saludos, Giselle.
Minerva, Lucy Padilla, Yolanda, Yolanda Tayuco.
Saludos, Yolanda.
Bueno, son unos cuantos, así que más adelante, pues, Gustavo, pues, contestará algunos de los mensajes. Y déjame que dice aquí, Carlos dice, el que piensa que Trump es lo más malo que hagan una investigación acerca del Pizzagate. Bueno, ahí los dejo con Gustavo, así que, adiós.
Gracias, Marla, muy amable. Como siempre, cada vez que Marla toma las riendas de este programa, los corazoncitos y los likes aumentan. Definitivamente es más linda que yo se los dije. Ya que soy el feo. Bueno, mis amigos, antes de pasar al próximo tema, quiero señalarles que hubo una distinguida seguidora del programa que nos recomendó que habláramos sobre estas declaraciones de Trump de que Puerto Rico se podía vender. Y tal y como dijo otra de las seguidoras, deberíamos irnos a tiempo extra. Pero nosotros tenemos una hora solamente porque estamos atados a punto de vista PR.com y el programa de allí pues en una hora. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un especial el miércoles. Este miércoles. La hora, no sé, ¿prefieres por la noche? Bueno, ¿verdad? Por la noche sería mejor. Vamos a hacer algo entonces similar el miércoles a las 9 de la noche para hablar sobre algunos temas adicionales que se nos están quedando. A más temprano, si quiere, Marla, sí, a las 8 está la ley. Miércoles, este miércoles, que sería 12, 13, 14, 15, a las 8 de la noche, tenemos una cita para hablar sobre las atrocidades del presidente Trump, diciendo que nosotros estamos a la venta. No sé si la madre de él estará a la venta también, pero no vea ni un chavo por él, por ella, y dos o tres cositas más. Así que vamos entonces a eso, este miércoles, a las 9, 8 de la noche, perdón. La viróloga china. Una viróloga china que es experta en el coronavirus se escapó de Hong Kong y dijo que el gobierno chino sabía sobre el COVID-19 mucho antes de lo que dijeron ellos al mundo. Y esto suena como un novelón, pero les tengo unas noticias bien interesantes al final. La doctora Li Mengyang, especialista en virología e inmunología de la Escuela de Salud Pública en Hong Kong, cuyo laboratorio es el más importante del mundo sobre el estudio del coronavirus, en estos momentos se encuentra escondida y protegida por las autoridades federales en Estados Unidos, luego de una entrevista en Fox News. Esa entrevista la voy a poner en Facebook. Nuevamente no se dice nada, pero no importa. Nosotros lo vamos a hacer. En resumen, dijo lo siguiente, para que lleven ustedes un tracto de lo que dijo esta científica. Número uno, ella fue una de las primeras científicas en trabajar con el brote del COVID-19 en China durante el mes de diciembre del año pasado. Trabajando en Hong Kong y cuando revienta el virus del coronavirus en Wuhan, su supervisor, el doctor Leo Kuhn, P-O-O-N, le pidió que averiguara el secreto de lo que estaba pasando. Porque es secreto, porque ustedes saben que las autoridades chinas cuando uno se va en contra de lo que es la política pública, pues lo penalizan, y si uno roba mucho, pues como ella misma dice en el video, lo desaparece. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Por lo tanto, la doctora comienza su investigación y textea el 31 de diciembre, año nuevo, o noche, la despedida de año, a un amigo científico que trabajaba en ese momento en el equivalente del CDC en China. Recuerden que Hong Kong no está, no pertenece propiamente al mainland, ¿no? Es un área separada. Pero ella textea el 31 de diciembre a este amigo de ella, científico también, que está en la China, en el CDC, lo que viene siendo el CDC de la China. El amigo le textea que los casos se están encontrando mayormente en tres familias, los casos de coronavirus, y por lo tanto, este virus se contagia de persona a persona. Pues si fueran casos aislados, una familia aquí, una allá, pues no había problema. Pero los clusters, los grupos que se estaban contaminando eran grupos familiares. Otros científicos le dicen a ella que no se puede discutir esta información públicamente, pero que todo científico que sea llamado a trabajar al área de Wuhan debe usar mascarilla. El 9 de enero del 2020, este año, como ven, unos 10 días después de ese texto, basado en la información que le da el gobierno chino, la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado diciendo que el COVID-19 no se transmite de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud no lo dijo porque estaba encubriendo a los chinos. Es la información que le ofrecen los canales principales y oficiales de China a la Organización Mundial de la Salud. El 16 de enero, los colegas de la doctora Yang en Hong Kong le piden que contacte a sus amigos científicos en China porque el gobierno chino no estaba brindando ningún tipo de información de lo que estaba pasando en Wuhan. Los científicos le informaron a la doctora Yang lo siguiente. Número uno, la transmisión del virus de persona a persona se estaba recrudeciendo en Wuhan. Número dos, no había equipo de protección ni para pacientes ni para doctores. Y si ustedes recuerdan los videos en aquel momento de China, estaban los cadáveres literalmente tirados en el piso, en los hospitales. Número tres, el gobierno no le estaba permitiendo a los doctores de los hospitales a decir nada públicamente, ni al personal del CDC de la China decir nada públicamente, y menos los familiares de las personas que estaban cayendo como moscas no podían hacer declaraciones a ningún miembro de la prensa, fuese local o internacional. La doctora Yang le informa a su supervisor, el doctor Bond, lo que estaba pasando. El doctor le dijo que se mantuviera callada y que tuviera cuidado porque los podían desaparecer. Pasan varios días y el silencio del gobierno chino con respecto al impacto negativo que estaba teniendo el coronavirus en Wuhan le preocupa a la doctora Yang, porque la gente seguía enfermándose y la gente seguía muriendo. A la doctora Yang le preocupó también que el subdirector de la oficina laboratorio donde ella trabajaba, que estaba adscrito a la Organización Mundial de la Salud, este señor se llamaba, o se llama, el profesor Malik Heidi, sabía lo que estaba pasando en Wuhan, pero miren, callado. 19 de enero, 20 días después de ese primer texto de la doctora Yang, al ver que su supervisor no hace nada, al ver que el subdirector del laboratorio tampoco hace nada, la doctora Yang por su cuenta contacta un bloguero en los Estados Unidos y le empieza a enviar información de lo que ella entiende que está pasando allá. La información llega inmediatamente a varios medios noticiosos en Estados Unidos y esos medios noticiosos contactan al gobierno chino. El 20 de enero, miren cómo son las cosas, eso fue el 19. El 20 de enero, al día siguiente, el gobierno chino emitió un comunicado. Dice, el COVID-19 se propaga de persona a persona. ¿Por qué están diciendo eso el día después de enviar información al bloguero? Porque el bloguero se le envía a la prensa, la prensa contactó al gobierno de China y obviamente le dijeron, pues lo descubrieron, vamos a tener que decir algo aquí. Y en ese momento dijeron la verdad, 20 días después. Pero esto no termina aquí. El 23 de enero el gobierno chino hace el famoso lockdown a Wuhan. Y ustedes se acuerdan de esa información, ¿verdad? Varias semanas después de este incidente del 20 de enero, donde el gobierno chino admite que el coronavirus se transmite de persona a persona, el bloguero le envía una información o un mensaje a la doctora Yang y le dice que su vida peligra y que debe largarse lo más rápidamente posible de Hong Kong porque probablemente la van a desaparecer. El gobierno le pregunta a la doctora si quería irse a vivir a los Estados Unidos para decirle al mundo lo que estaba pasando. El 28 de abril, la doctora sale para los Estados Unidos y tienen que ver el video porque lo que dice la doctora es para pelos. Y la doctora deja a su marido atrás en Hong Kong porque tienen que ver el video, no es porque estaba peleado con el marido, peleaba con el marido. Esas razones ahí. Cuando llega al aeropuerto de Los Ángeles, pasa tremendo susto, porque tienen que ver el video. Esto lo estoy dando así por cantitos, para que no se pierdan el video, que lo vamos a subir mañana en la página de Salud Sigue en Cueva, la entrevista completa de la doctora Meng Yan con Fox News. Para que ustedes vean, y después que ella llegue a Estados Unidos, el asunto no concluye, o sea, se forman unos buenos líos donde obviamente el Partido Comunista de China tiene que ver absolutamente todo con lo que está pasando y por eso potencialmente tuvieron que esconderse. Yo les dije ahorita que la diferencia entre el socialismo y el comunismo, perdón, el comunismo y el capitalismo, mire usted, porque a la larga manipulan a la gente para que la gente crea lo que le dé la gana o lo que ellos piensan. A la larga te miente uno y el otro, cierto. En el comunismo pues te desaparecen, en la democracia no te desaparecen, pero te dejan igual de bruto. Por eso, señoras y señores, es que insisto en que esto es sálvese quien pueda, porque no hay en quien confiar. Olvídese usted si esto es comunista o si es capitalista. Al final, lo van a manipular para que usted crea lo que ellos le van a decir, para ponerlos a pelear, para que la verdad no salga. Así funciona esto. Finalmente, si sobreviviste al virus, ahora prepárate para la mortalidad. La mortalidad, como ustedes saben, es un concepto directo. Una persona se muere de una enfermedad, los médicos se preguntan cómo murió, si su muerte pudo evitarse, si podemos diseñar algún tipo de protocolo para salvar la vida al paciente de la próxima vez. La morbilidad es otra cosa. La morbilidad incluye las complicaciones, los problemas crónicos, perdón, de salud, u otros factores negativos que pueden acarrear una enfermedad. O sea, cómo una enfermedad puede afectar tu salud, aunque no te mate. Las estadísticas sobre el coronavirus, ya les que viene el punto central de esto, no están incluyendo la morbilidad. Usted básicamente tiene que las estadísticas del coronavirus y básicamente cualquier tipo de enfermedad. ¿A cuánto les dio? cuántos se recuperaron y cuántos murieron. Pero ¿qué pasa con los que sobreviven y entonces su salud no es la misma gracias a estos efectos, por decirlo de alguna manera, secundarios que tiene una enfermedad? En este caso, el coronavirus como pandemia sí tiene unos efectos secundarios que se quedan con la persona hasta después que viste a la persona y que se siente bien, pero sentirse bien no es tener las cosas que vamos a hablar ahora. Los daños que pueden hacer el coronavirus han sido cuantificados. Y voy a leerlos y mañana también en la página esta de Sálvese Quien Pueda. Esta es su página. Voy a poner una gráfica para que la vea, porque le vamos a hablar aquí del número de personas, del porciento de personas que está padeciendo de estos síntomas luego de que pasa la fiebre y pasa la tos. Pero sí voy a hablarles ahora, y voy a leerles el listado, en orden de lo más común que son esos síntomas. Por ejemplo, el primero que aparece en la gráfica, fatiga. Si no me equivoco, no tengo la gráfica aquí, pero ustedes lo verán mañana. Aproximadamente 70% de las personas que se recuperan del coronavirus, todos indican, ese 70%, que padecen de fatiga. Segundo, el segundo síntoma más común después que sobrevive el coronavirus, respiración corta. Le sigue a eso, dolores en la coyuntura. Próximo, dolores en el pecho. Tos persistente. Pérdida del sentido del olfato. Ojos y boca seca. Inflamación de las mucosas del interior de la nariz. Ojos rojos. Pérdida del sentido de sabor. Dolores de cabeza, producción de esputo, falta de apetito, dolor de garganta, vértigo, dolores musculares y al final diarrea. Hay que aclarar que usted puede tener un síntoma o una combinación de síntomas luego de que está supuestamente en estado de recuperación. Estos daños se están reflejando, estos síntomas o daños se están reflejando en todos los grupos de edad, no solamente en los ancianos. Por ejemplo, si recuerdan los informes del periódico hace 2 semanas, 3 quizás, se está hablando de lo que se conoce como el Multisystem Inflammatory Syndrome en los niños. Esto lo puede buscar ahora cuando termine esta locución. Hay una página en Facebook y es interesante que mañana voy a dar el link, si acaso se lo olvida cuando termine el programa. Esta página se llama Survivor Corps. Survivor con W y Corps C-O-R-P-S. Survivor Corps. Y en Survivor Corps, yo me metí a la página, chequeé. La gente sale con nombre y apellido, esto no es gente que se esté inventando nada, con nombre y apellido, cada uno que sobrevivió al coronavirus está escribiendo en un pequeño párrafo cuáles son los síntomas que se sienten luego de sobrevivir al coronavirus. Está bien, bien interesante. Realmente se llama Survivor Corps, está en Facebook. Lo puede buscar tan pronto termine, como dije, esta presentación. Los investigadores de la revista The Atlantic le siguieron la pista a varias personas durante múltiples meses, descubriendo que muchos de ellos tuvieron uno o varios síntomas, de los que acabo de mencionar, por supuesto, que no terminaron cuando dejaron de producir anticuerpos, que de hecho, no tal tanto. Los españoles creo que encontraron, pero nosotros habíamos identificado antes, a través de otras fuentes, que los anticuerpos del COVID-19 se acaban. En otras palabras, usted le da el COVID-19, el coronavirus, produce anticuerpos, sobrevive la enfermedad, los anticuerpos están activos cierto tiempo, después se acabó, y como ya no tiene anticuerpos, el coronavirus puede volver a dar. Es así de sencillo. Bueno, investigadores en la revista Nature Medicine reportaron haber encontrado en los asintomáticos, escuche bien esto, lo que llaman ground glass opacity. Ground glass opacity, traducido al español, opacidades de vidrio esmerilado, o sea, esto viene siendo como escarcha, en los pulmones. Esto no es otra cosa que una cicatriz de evidencia, inflamación que ya ha causado daño a los pulmones, aunque la persona reporte que supuestamente se encuentra bien. En resumen, señoras y señores, el coronavirus puede tener impactos a largo plazo en los pulmones, en el corazón, incluyendo, está encontrando ahora, riesgos aumentando, riesgos donde se aumentan los ataques al corazón, el sistema inmunológico, donde va la resistencia a futuras enfermedades y otros tipos de flu, y hasta en el cerebro están encontrando los primeros casos, que hay lo que se llama un deterioro cognitivo, en otras palabras, problemas en la memoria. Las fallas en registrar las estadísticas de la morbilidad del COVID-19 hace más difícil evaluar el verdadero impacto de la pandemia, lo que a su vez se traduce en el error de nuestros políticos en abrir los renglones de la economía, porque ellos solo se fijan en los muertos y no en el impacto de la pandemia a largo plazo. Escuchó bien. Las estadísticas de la enfermedad mórbida no se están llevando a cabo. Los políticos se dicen, ah, pero si solamente murieron como en Puerto Rico, 150 y pico, 160 y pico, somos 3.2 millones, aquí no está pasando nada. No, no es a largo plazo que te vas a dar cuenta de que sí pasó. Y eso es el problema. Estamos tratando esto como si fuera no una pandemia, sino una epidemia donde un montón de gente asintomática, pues no va a pasarles nada. Y les acabo de decir, ¿hasta qué le está pasando a los asintomáticos? Esto no pinta bien, señoras y señores. Y como bien dicen todos mis compañeros, olvídese de lo que les dice el gobierno. Usted protéjase. ¿No se quiere proteger? No hay problema. Usted tiene solamente un cuerpo. Si usted no le preocupa su cuerpo, dele para adelante, que aparte de las estadísticas, y ya le veremos en los periódicos lo que le pasó a usted, o lo que le pasó a un ser querido suyo, por usted no protegerse. Amigas y amigos, les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página, SQP, sálvese quien pueda. Recomendaciones para seguir aprendiendo con gente inteligente, porque siempre me gusta decir esto. Primer programa, Hablando en Plata con Dr. Chopper, todos los días, se transmite en vivo, todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por WIAC740M, WEXS-X61610 en Patillas y WMDD-1480M en Fajardo. Los programas pueden escucharlo también a través de www.drchopper.com. Tiene su podcast ahí. Hay que tener vergüenza con el querido amigo Jorge Seijo todos los lunes, mañana a las 7 de la noche, por aquí, por una de las estaciones que tenemos de podcast, puntodevistapr.com. Andrew Álvarez, mi querido hermano y amigo, está todos los miércoles y viernes. Todos los miércoles, Pensando en Voz Alta con Andrew Álvarez, a las 8 a través de la página de Facebook Andrew Álvarez Chardón, y La Otra Realidad todos los viernes en vivo a las 9 de la noche a través de la página de Facebook Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Diálogo Civil con el licenciado Rafael Humberto Marchán todos los sábados a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 AM y por supuesto Punto de Vista PR todos los sábados a las 6:30, de 6:30 a 8:30, así que hay espacio para escuchar a través de puntodevistapr.com con la participación de mi querido hermano Willy Torres y el profesor Néstor Figueroa. Los videos los pueden ver en nuestro canal de YouTube, SQP, tal vez quien puede, le pedimos por favor que le den subscribe. Estás allí para que usted vea la cantidad de videos que tenemos ya. Gracias a todos, por favor compartan esta página de Facebook y denle a la campanita en el canal de YouTube, bajo SQP, tal vez quien pueda, para suscribirse y disfrutar de nuestros videos. Recuerden, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda. Hasta entonces, que pasen una excelente semana. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Chao.